con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con Palabra Propia, el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. La construcción de viviendas, la dinámica demográfica del país y la producción de alimentos trascendieron entre los temas analizados recientemente en la sede del gobierno central, sobre los cuales comentamos hoy en esta emisión. A los problemas con los cuales tropezamos a diario con la bancarización, también dedicamos espacio en los próximos 58 minutos. Acompáñenos en las frecuencias de RCM.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a Boris García Cuartero, quien me acompaña en el panel de hoy. El saludo para Boris.
Sí, gracias. El saludo de siempre y un placer que usted nos acompañe.
Estamos listos para el debate del primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Varios temas fueron analizados esta semana en reunión en la sede del gobierno central con intendentes y gobernadores. Desde las deficiencias en la construcción de viviendas y la producción y comercialización de arroz hasta el complejo fenómeno demográfico que presenta el país. Escuchemos detalles de lo analizado en ese encuentro y después regresamos nosotros para ofrecer nuestros puntos de vista.
La directora general de la vivienda, Dilaila Díaz Fernández, señaló que al cierre del mes de mayo se concluyeron alrededor de 3.500 inmuebles y todas las provincias fueron evaluadas en retroceso en el cumplimiento de la política de la vivienda y el programa de producción local de materiales.
Se mantienen ritmos ínfimos de ejecución, afectando de manera negativa en la proyección de solución a los diferentes indicadores. Como regla general, se incrementan los tiempos proyectados para detener el deterioro y resolver el déficit habitacional. Esto es muestra de la falta de atención de los territorios a lo indicado.
En ese sentido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló la urgencia de que los territorios logren mayor autonomía a partir del aprovechamiento de los recursos endógenos.
Tenemos muchos problemas objetivos que de verdad frenan el desarrollo, frenan el crecimiento, pero ante todas estas dificultades hace falta hacer cosas diferentes, no un poco más de lo mismo. En este tema de la vivienda, es verdad y es objetivo, no hay cemento, no hay acero. ¿Qué vamos a hacer como gobierno? Que tenemos la responsabilidad ante el pueblo de que un programa tan importante como ese que no se puede detener, y en la medida que nosotros desarrollemos cómo producir más materiales locales, cómo hacer más horno, cómo buscar nuevos yacimientos de arcilla, es la solución que vamos a tener, es lo más seguro que vamos a tener. Los recursos más seguros con los que podemos disponer son los que seamos capaces de producir nosotros mismos.
Otro de los temas analizados mediante videoconferencia con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud fue la marcha de la creación de los sistemas productivos locales, particularmente la empresa agroindustrial estatal municipal. El titular de la agricultura, Idael Pérez Brito, presentó además el sistema de trabajo para impulsar el programa arrocero, con énfasis en la atención al movimiento productivo de arroz popular. Trascendió que el objetivo es incrementar las áreas a pequeña y mediana escala, asegurar semilla de calidad y sustituir gradualmente las importaciones del grano.
Hay más arroz sembrado, más arroz que se produce, pero no es todo el arroz que tenemos contratado hoy. Ahí hay una debilidad que tenemos que cuantificarla bien, la cantidad de arroz que está sembrado. Y por otra parte tenemos que estudiar, que lo hemos estado evaluando, es el programa de la cosecha y la compra de ese arroz. Porque se cosecha, pero no va a los destinos que nos hace falta. Y eso los gobiernos, las provincias y los municipios tienen que ver.
la atención a los planteamientos que formulan los electores por distintas vías a sus delegados formó parte de la agenda del encuentro. Con vista al próximo proceso de rendición de cuenta, el primer ministro acotó:
si bien esto es un reto, yo creo que tenemos que estar conscientes todos que el éxito para poder enfrentar ese reto es de la manera que nos preparemos. Y la vida nos ha demostrado que cuando hay un intercambio sistemático, cuando se explican las cosas, aún sin tener las soluciones, la gente razona, la gente entiende, comprende, aunque tengan y mantengan la insatisfacción. Y lo otro es lo que siempre hemos dicho y nos ha caracterizado: la verdad por delante, la sencillez.
En la jornada de este martes, los participantes recibieron información actualizada sobre la situación demográfica del país en los últimos años. El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, Juan Carlos Alfonso Fraga, explicó que la población cubana decrece de forma total y natural. El jefe de gobierno destacó que el envejecimiento poblacional es un fenómeno transversal que impacta en todos los ámbitos de la vida económica y social de los territorios, por lo que se requiere un enfoque más integral.
El envejecimiento poblacional nos va poniendo en una situación muy compleja y que requiere medidas extraordinarias, porque el país hay que seguirlo desarrollando económicamente. No se aprecia un seguimiento profundo a estas complejidades, que hay que analizarla desde la base, desde el municipio, para poder ir buscando soluciones alternativas. Y cuando hablamos de envejecimiento de la población, tenemos que seguir mejorando la situación de todos los centros, me refiero a casas de abuelos, hogares de ancianos. Tenemos que trabajar más todos estos asuntos con los territorios.
Al finalizar, el primer ministro indicó puntualizar los planes y adoptar las medidas para enfrentar la actual temporada ciclónica, garantizar las actividades político-culturales para celebrar el 26 de julio y esmerarse en el aseguramiento del cierre del curso escolar y la etapa estival.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Bueno, varios temas analizados esta semana en la reunión del mes de junio con los gobernadores e intendentes. Evaluaron diferentes temas. Hablaba del tema de la vivienda, cómo se está incumpliendo este programa a nivel nacional, donde, por cierto, Cienfuegos siempre ha sido una provincia puntera. Pero también se habló de los alimentos, del cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el movimiento productivo de arroz popular, de este cereal que tanto demandamos los cubanos y que se ha puesto bien caro en el mercado negro, en otras formas de comercialización, y donde ha habido dificultades e inestabilidad a la hora de la entrega en tiempo a través de la canasta básica. Aquí se hablaba de todavía cómo trabajar en el control para esta comercialización desde que sale de los campos hasta los destinos que tiene que tomar el arroz, Jorge.
Bueno, a ver, tú decías algo fundamental, y es que las dificultades no son más que el reflejo del momento que vivimos. Momento bastante complejo, por determinadas, por muchísimas razones, pero por sobre todo porque nosotros no hemos sido capaces todavía de interiorizar que hasta que no produzcamos alimentos en Cuba, no vamos a tener los alimentos que necesitamos. Hasta que no sembremos el arroz que nos hace falta para suplir las necesidades del pueblo cubano, no vamos a tener arroz porque no hay dinero con qué comprar arroz en el exterior. Después no hay dinero con qué pagar el barco para que el barco entre a puerto y descargue el arroz. Después no tenemos combustible con qué mover el arroz que estamos descargando del barco. O sea, que es una cadena de situaciones complejas originadas por otra cadena de situaciones y de problemas que no hemos resuelto y que si seguimos como vamos, realmente tampoco los vamos a resolver. Yo creo que es hora de tomar las riendas del asunto muy en serio, y más allá de las reuniones donde se cuestiona o donde se pinta todo muy bonito, hay que irse al campo y hay que sembrar. No sé si volveremos a realizar los grandes trabajos voluntarios, aquellos que se hacían hace muchísimos años atrás. Yo debo tener por ahí alguna medalla,
sí,
porque de niño me iba con mi abuelo, con los maestros, al Plan Plátano, al sí. Plan Mango, a no sé dónde. Y entonces todo eso se ha perdido. Y no quiero hablar de que estos son otros tiempos, porque los tiempos son todos iguales.
Lo que pasa, Boris, que a veces no hay mucha productividad. Yo recuerdo una vez que me enviaron a cortar caña y solamente estuve 10 minutos cortando caña, porque aquella mocha me pesaba en la mano.
Bueno,
no aporté mucho ese
esa
día.
Es la otra, independientemente de que uno está fuera ya de trainer, bueno, pues hay que volver a hacer el ejercicio. Y no puede, a ver, también cuando uno hace estas grandes movilizaciones, también conlleva una sí. movilización tremenda de recursos, en el sentido de que claro. entonces hay que llevar meriendas, hay que llevar agua, y una cantidad de camiones tremenda, ¿te das cuenta? Pero es que también utilizamos ese mismo combustible en muchísimas otras cosas que uno no le encuentra razón alguna, ¿te das cuenta?
Claro.
Entonces yo creo que hay que pensar en estas cuestiones, y hay que de una buena vez hacer una buena estrategia y cumplirla, porque no puede ser que nosotros escribamos las estrategias en un papel y en un documento y después nos aparezcamos diciendo, no, tenemos una estrategia de desarrollo local. Bueno, sí, ¿qué? Si la estrategia de desarrollo local usted no la cumple. ¿Te das cuenta? Y entonces hay que buscar las alternativas se encuentran, porque además nosotros nos hemos caracterizado siempre, los cubanos, por la creatividad, por el ingenio y por tener una fértil imaginación. Tan es así que estos tiempos, este momento, ha demostrado cuánta imaginación tenemos, sobre todo para hacer las cosas mal. Para una bolsa negra, para un dólar negro, para vender en el mercado subterráneo más de cuatro cosas, para sortear las dificultades. Ahora mismo estoy pensando en esa persona que en el cajero te saca dinero, tú le tienes que dar un porcentaje. ¿Te das cuenta? O sea que para esas cosas nosotros tenemos un ingenio tremendo, tenemos que tenerlo también para las buenas, que lo hemos tenido siempre, por demás. Entonces, hay que buscar la manera de resolver nuestros problemas, y si realmente vamos a hacer un movimiento de producción de arroz, bueno, pues hay que hacerlo con todas las de la ley, hay que buscar las alternativas a los fertilizantes que nos puedan faltar y que no podemos importar, porque para eso tenemos aquí también centros científicos, gente que piensa, que gana en foros y todas esas cosas. Entonces tenemos que utilizar toda esa fuerza que tenemos dentro del país, tenemos que utilizarla en beneficio de nosotros mismos, porque nos vamos a comer los unos a los otros.
Boris, yo estoy leyendo aquí en esta reunión, y donde hablaba el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia, que ha estado esta semana en Cienfuegos durante esta visita gubernamental que se desarrolló jueves y viernes. Hablaba Tapia, tenemos que estudiar el programa de la cosecha y la compra de ese arroz porque no llega a los destinos priorizados. Eso tiene que controlarlo los gobiernos de los municipios y provincias. Otro elemento que tenemos que evaluar son los incentivos para comprar ese arroz. Ahora, yo leo estas cosas, Boris, y digo, estamos como en el preescolar todavía en cuanto a las medidas. Esto no son tiempos ya para nosotros estar evaluando cómo, qué incentivo dar. Hace rato había que tener esos incentivos.
Hace rato que los incentivos debieran estar funcionando.
Eso tienen que controlarlo, pero eso no se controla.
Hace rato que debimos estar controlando cuál es el destino del arroz. Entonces,
tenemos que estudiar el programa de la cosecha, pero ¿cómo que se va a estudiar a esta hora?
El problema está, y es lo que hemos hablado muchísimas oportunidades, es que nadie controla nada. Entonces hablamos de control, pero bueno, ¿qué control es el que se hace? Entonces ahí viene la explicación. No, es que nos falta personal para controlar. Bueno, señores, y la honestidad de las personas, pero además, fíjate, voy a dejar a un lado la honestidad, porque a lo mejor usted, en lugar de venderle el arroz a quien lo agrupa en un municipio determinado, que se lo compra a 20 centavos, y usted se encuentra quien se lo compre a 1.20, y usted busca la manera de no venderlo en 40 centavos, ¿te das cuenta?
Claro.
Pero entonces, ¿y los directivos de las organizaciones de base de la ANAP? ¿Y el gobierno municipal? ¿Y la agricultura, que también tiene una estructura en el municipio? Señores, tenemos las estructuras y no funcionan. Entonces, ¿para qué tenemos todas esas estructuras? Esas personas están haciendo ¿qué? Que no se dedican a controlar. Tenemos que sembrar arroz en las presas, como hacen los vietnamitas, como hacen los chinos. Tenemos que sembrar arroz donde quiera que haya un hueco y le podamos echar un poco de agua. Hay que sembrar arroz porque no vamos a tener arroz de ninguna manera. Miren la situación que tenemos en este minuto. Las personas quejándose, diciendo, también andamos con la boca abierta esperando a ver qué es lo que nos cae. Esa es otra parte del asunto, claro. Pero ¿a quién le corresponde llevar a cabo estos programas de producción de alimentos y que tienen que cumplirse? Bueno, pues tienen que chequearlo y tienen que ocuparse de que eso funcione. A mí me viene, a uno a través de los años de ejercicio profesional en el periodismo hemos pasado por tantas etapas y hemos escuchado hablar de tantas cosas. Yo decía, ¿qué pasó con los cultivos de ciclo corto? Mira que hablamos de eso. ¿Qué pasó con los CRE? Aquellos centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos para sustituir la importación de determinados insumos que hacen falta en la agricultura para mantener las cosechas con calidad. ¿Qué pasó con el programa aquel de cría de bueyes para sustituir los tractores porque no teníamos combustible? Y así, ¿qué pasó? Hay unas cuantas cosas que han pasado en el tiempo y que se han quedado detrás. Las razones, son muchísimas, y entre esas ha sido la falta de sistematicidad en todo lo que hacemos y la falta de control en casi todo lo que hacemos.
Tú lo decías, Boris, que hay que producir arroz, ya lo conocemos todo, no hay que repetirlo. Estamos en presencia de un país, una economía que sufre los rigores de un bloqueo fuerte desde los Estados Unidos, un país que le cuesta acceder a créditos, que acceder a bancos, y el dinero a veces no está, y a veces el barco no está y el arroz no llega cuando tiene que llegar. Tenemos que producir cosas. Las personas, yo le digo a las personas a veces, dicen, mira cómo hay cosas en la MIPYME. Yo le pregunto, ¿cuántas cosas son de Cuba?
Ahí está.
Que haya productos en el mercado no significa que estemos muy bien tampoco.
Estamos en sintonía. Yo estaba pensando en ese ejemplo precisamente. Algo que me he cuestionado en muchísimas oportunidades. Creamos las MIPYMES, autorizamos no solamente las MIPYMES, el trabajo particular en su más amplia manifestación. Hablo de las cooperativas estas no agropecuarias, de las MIPYMES, de los trabajadores por cuenta propia, pero es que nos hemos dedicado porque es más fácil. Y ahí está la falta de esfuerzo, ahí está la falta de salir adelante y ahí está el facilismo. Es más fácil ir a frontera, comprar yogur hecho y venir y revenderlo. Es más fácil comprar galletitas en frontera, venir y revenderla. Pero el sentido de esa apertura fue precisamente para darle valor agregado a nuestras producciones. Esto es una cadena. Bueno, ¿dónde están nuestras producciones? Me pudiera preguntar cualquiera de las personas que me está escuchando y que sean dueños de una MIPYME o tengan algún tipo de negocio particular. ¿A dónde yo puedo ir a comprar algo cubano que después yo pueda darle valor e incluso exportarlo? ¿Te das cuenta? Porque nos hace falta moneda dura. No el grupo, sino la moneda realmente. Pero entonces es una cadena que va caminando hacia atrás y va caminando hacia adelante, pero para empeorar las cosas. Porque entonces usted importa, revende, y encima de eso está el asunto este del dólar negro. Se encarecen más las cosas, los salarios siguen siendo los mismos. O sea, es un círculo del que no acabamos de salir. Y como tú dices, estamos convencidos de que hay necesidad de implementar medidas para... Y cuando las implementamos, las publicamos en los medios de comunicación, salimos en los noticieros, salimos por todas partes hablando de estas medidas. Pero ¿quién las cumple?
Así es.
¿Quién las cumple? ¿Quién chequea que esas medidas se cumplan? De esa manera nosotros podemos hablar todo el tiempo y podrán hacerse todas las reuniones del mundo, que si no salimos de las reuniones con el convencimiento de que hay que pinchar, como decimos los cubanos, de que hay que pinchar y de verdad, como se hizo en este país hace muchos años, que nos propusimos hacer muchísimos planes. ¿Qué pasó con el plan de Juraguá de plátano? ¿Qué pasó con con toda esa cantidad de polos productivos que hicimos cuando la pandemia? Tengo conocimiento de causa porque me pasé todos los fines de semana de pandemia con Félix Duarte en su momento cuando era primer secretario del partido en la provincia, en todos aquellos polos. ¿Qué fruto están dando esos polos? ¿dónde está la comida? Pero entonces la poca comida que se ve en las placitas, la comida que usted ve en las ferias estas agropecuarias, entonces tienen precios de primer mundo. Y nosotros seguimos en el tercero, porque nosotros seguimos en el tercer mundo y no podemos tener mentalidad de primero. Ojalá llegáramos al primero mañana mismo. Pero hay que controlar. Yo siempre digo que la evidencia del descontrol, la evidencia de que cada quien hace aquí lo que le parece, son las ferias agropecuarias. Ahí no hay control de precios, ahí no hay bancarización ninguna, ahí va el que está autorizado, el que no está, y está todo concentrado. Así que si usted tiene que salir a chequear lo que hay en cada pedacito y en cada lugarcito de esta provincia, ahí está el problema.
Yo veo personas en la feria que yo digo, esta persona estará autorizada para vender, porque yo veo cada persona vendiendo, que yo no, este no puede estar autorizado a estar vendiendo estas producciones que tiene. Aquí lo decía Tapia en este encuentro en la sede del gobierno central, decía el arroz, la compra de ese arroz porque no llega a los destinos priorizados. No llega a los destinos priorizados. ¿Y por qué no llega a los destinos priorizados? Boría decía una de las causas, no hay control, no hay exigencia, no hay fiscalización, no hay un seguimiento por donde coge el arroz ese que sale de los campos.
Vamos a hablar más adelante de la bancarización, sí. Yo tengo mis ideas, yo no sé si es que los años me han vuelto radical, pero cuando usted sancione y con una medida bien fuerte a 3 o 4 de los que sean sorprendidos cometiendo ilegalidades, yo le aseguro que el resto no lo va a hacer más. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las cuales, insisto, nosotros hemos llegado a un punto en que cada quien hace lo que le parece, porque sabe que no tiene control, porque sabe que nadie lo va a supervisar, e incluso sabe de que no va a haber sistematicidad en esos controles. Y entonces usted escucha, porque caminamos las calles de Cienfuegos y tenemos amistades o conocidos, o las personas nos llaman, los conocidos y los desconocidos igual nos llaman y nos cuentan sus historias. Hay personas que le dicen, bueno, me pusieron una multa de 1,000 pesos, mañana me lo desquito.
Así mismo.
¿Te das cuenta? Entonces, de esa forma, no es posible que nosotros logremos avanzar, de esa forma nosotros no vamos a lograr estabilizar el cumplimiento de todos los programas que nos hemos propuesto, que los hemos diseñado muy bien, que los hemos pensado muy bien, pero si no los concretamos, si no los convertimos en realidad, mire, eso es papel muerto, eso es letra muerta y guardado en un buró, y aunque usted lo chequee todas las semanas, porque muchas veces me dicen, no, es que eso se chequea todas las semanas, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y los resultados de ese chequeo dónde están? Y los resultados de ese chequeo son transporte en la calle, los resultados de ese chequeo son comida en las placitas, los resultados de ese chequeo son dinero en los cajeros, que la gente deposite dinero en los bancos, que la gente acabe de utilizar las tarjetas dichosas, que ya hablaremos de eso más adelante, insisto, pero mientras no se controle, mientras no se supervise, mientras no se sancione a quien no cumple con lo que debe cumplir, vamos a seguir en las mismas.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Bueno, seguimos hablando de los temas que abordó la reciente reunión con gobernadores e intendentes. Ya tocamos el tema del movimiento del arroz popular y de la trascendencia, el impacto que tiene más allá de producir arroz en los campos de Cuba, pero se habló de viviendas. Se habló del proceso de rendición de cuentas al delegado sobre electores, un proceso importante en el ejercicio del poder popular en Cuba. Se habló del fenómeno demográfico, un tema donde el primer ministro alertó de que no se está dando un seguimiento como debe ser en los territorios.
Mira, con la producción de viviendas, o la fabricación de viviendas, que es el término adecuado, sí, es cierto, Cienfuegos se ha caracterizado durante los últimos años en cumplir con los planes que se ha propuesto, incluso sobre cumplir los planes que se ha propuesto. Pero si no hay cemento, no hay cabilla, no hay pintura, no hay bloque, claro. no hay, es imposible construir vivienda. Y entonces tenemos esa situación en este minuto. No tenemos de nada, y si no tenemos con qué construir vivienda, usted no puede levantar vivienda. Ese es un programa que tiene la gran ventaja de resolver una dificultad de vieja data en nuestro país y que de alguna manera acá lo hemos ido resolviendo. Es cierto que yo no le doy seguimiento a este asunto hace rato, pero y las viviendas estas que se construían con esfuerzo propio también deben pasar por este asunto del déficit de materiales de la construcción. Pero hablamos de un programa de construcción o de la fabricación de estos materiales de manera, digamos, artesanal en la provincia. Y ahora mismo estoy acordándome de un compañero mío de trabajo que si usted dice, bueno, a ver, no puedo construir 20 viviendas, pero puedo construir 5, bueno, al menos ya me quedan 15, no me quedan las 20. Y decía de este compañero mío de trabajo que hace unos días me escribía cuestionándose por qué razón, si se están vendiendo, creo que usted tiene más información que yo sobre eso, una cantidad, son miles no tantos como 10.000 o 20.000, pero bueno, hay una buena cantidad de balones de gas que se ha logrado estabilizar a partir de la entrada.
2.000,
está en el orden de los 1.000. Bueno, señor, saque 100, saque 200 y véndalos por esta página digital. Es cierto que usted ahora no tiene la gran abundancia, pero son 100, son 200 que usted saca de la circulación de los bandidos que en los puntos de gas también han convertido en un negocio a alguien apurado como yo, por ejemplo, que no puedo darme el lujo de estar todo el día en una cola del gas, y entonces hay quien recurre a este tipo de personas que han hecho de eso un negocio. Señor, usted tiene una página digital, a ver, no afecte tanto, pero al menos 100, al menos 120, al menos 200. Entonces eso también usted lo traspola a otras actividades como la construcción de la vivienda, y usted va al menos buscando una solución, usted va saliendo del problema de alguna manera y usted va aliviando la situación que en estos momentos existe. O sea, estas cuestiones, como mismo la piensa el más simple de los mortales, para eso están nuestros directivos, para pensar como pueblo, para pensar lo que a la gente le duele y tratar de buscarle solución a dificultades de este tipo. Y estas son vías con las cuales usted puede resolver un problema momentáneo. Ocurre otra cuestión con el asunto este de la situación demográfica, un país que envejece, y envejece aceleradamente. Bueno, pensemos...
¿Y qué tiene que ver con la vivienda también?
Por supuesto.
Porque si una familia quiere tener un hijo, quiere tener dos hijos y no tiene una casa...
Entonces se hacinan en la casa. Sí. Todo va concatenándose, todo va repercutiendo, sí, en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando hace rato del fenómeno del envejecimiento poblacional. Yo recuerdo que había una cifra para, no sé, recuerdo ahora si era para 2025 o 2050, un alto porcentaje de la población cubana iba a ser adulto mayor. Bueno, ese número tiene que haberse acelerado.
Sí.
Hay que preguntar a nuestros amigos de la ONE y de estadísticas a ver cómo anda eso. Pero eso tiene que haberse acelerado por muchísimas razones, entre esas la migración, la disminución de la natalidad y un incremento asombroso de la mortalidad infantil.
Que está y Cienfuegos está incidiendo en eso.
No,
Cienfuegos hay un decrecimiento en el nivel de natalidad.
Fíjate, cifra, nosotros trabajamos ahora en la visita gubernamental, ¿sí?, que recién terminó. Y hemos ido teniendo informaciones de algunas cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo está sucediendo esto? Y una de esas fue, Mayrin tuvo el jueves por la tarde que iniciamos estos recorridos con los viceprimeros ministros, con ministros, y estuvimos en lugares donde escuchamos hablar de todas estas cuestiones y la necesidad imperiosa de hacer lo que no hemos hecho hasta ahora. Y a mí me llamaba mucho la atención el incremento asombroso de la mortalidad infantil, que podrá tener todas las explicaciones del mundo, yo no las entiendo. La disminución de la natalidad es lógico, que haya la disminución de la natalidad, porque ahora una pareja hoy día dice, bueno, ¿y qué le voy a dar a ese niño?
¿Sí?
¿Cómo voy a vestir a ese niño? O sea, todas estas cuestiones influyen en que el país envejezca. Ahora vamos a preguntarnos, ¿estamos preparados para un país envejecido? ¿Hemos hecho todas estas cuestiones que se plantean como la geriatrización de los servicios? ¿Me salió bien? Las facilidades de acceso a los lugares, las facilidades que pueda tener una persona que supere los 60 años o una persona que tenga determinadas condiciones de salud, como hemos visto en otros lugares del mundo, usted y yo, que la facilidad que tienen los adultos en los comercios al acceder al transporte público, las colas, o sea, todas estas cosas, lo estamos haciendo. ¿Tenemos las condiciones creadas en nuestros hogares de ancianos para asimilar un futuro cercano de incremento de personas adultas? ¿Tenemos las casas de abuelos suficientes? O sea, todas estas cuestiones. O sea, hay un grupo de poquitos, porque son así poquitos. Cuando usted se pone a pensar, usted dice, bueno, te sale por aquí, te sale por allá, y que realmente hay que ocuparse, hay que pensar, hay que proyectarse, hay que hacer. ¿Te das cuenta? Y hay personas que se les paga o que se tiene la confianza, se ha depositado la confianza en esas personas para que se ocupen de estos asuntos y les busquen las soluciones que hacen falta. Ahí viene el proceso de rendición de cuentas. Yo quiero poner un ejemplo bueno. Quiero poner un ejemplo bueno para que no digan que es que uno siempre está cuestionándose todo lo que se dificulta y todos los problemas que hay. Quiero poner un ejemplo bueno. Voy a hacer la aclaración pública. Orlandito, el presidente del Consejo Popular de Ciego Montero.
Ciego Montero.
Sí, es mi socio. Para que el que se lo pueda cuestionar, yo lo voy a decir aquí públicamente. Uh-huh. Pero tengo una admiración tremenda por no solo por Orlandito, sino por el grupo de trabajo que ha creado Orlandito en Ciego Montero. Puede ser que Ciego Montero no tenga todos los problemas resueltos. Incluso hace unos días se cuestionaba en este grupo, en el cual he dicho ya en otras oportunidades que tengo la dicha y casi que el honor de pertenecer, el grupo este de Ciego Montero Sorprende, donde estoy al tanto de todo lo que ocurre en Ciego Montero. En Ciego Montero, sin embargo, de aquí de Cienfuegos no sé prácticamente nada. No sé si existirá algún grupo aquí en Cienfuegos que se dedique a debatir, a discutir y a buscar soluciones entre las personas. ¿Te das cuenta? Pero bueno, este de Ciego Montero hace unos días hablaban de que tienen dificultades con el alumbrado público. E independientemente de los apagones, pues el parque de Ciego Montero estaba prácticamente en penumbra. Y ellos mismos le van a buscar la solución. Ellos mismos van a buscar los postes. O sea, ahí la gente se moviliza en función de resolver los problemas de su comunidad. Insisto, puede que no sea la panacea universal, puede que haya muchísimas dificultades en Ciego Montero, pero al menos tienen el apoyo, tienen la preocupación de su presidente, que se faja, usted y yo lo sabemos, por la cantidad de horas en que le quitan la corriente ahí a esa comunidad. Usted y yo lo sabemos porque pertenecemos al grupo este de divulgación de la empresa eléctrica, por WhatsApp, pero tienen el apoyo incondicional de la embotelladora de Ciego Montero para ayudar en la comunidad con todo lo que pasa. Ahora uno se pregunta, ¿es que uno no sabe que hay otras comunidades o consejos populares en Cienfuegos que funcionen de esa manera? ¿O es que sencillamente no funcionan?
No funciona.
Yo no me he enterado en los últimos tiempos, tengo que decirlo así, de cuándo ha sido la reunión de rendición de cuentas de mi circunscripción. Yo no sé quién es el delegado de mi circunscripción. Tampoco le he preguntado. Vaya, para ser honesto.
Sí, claro.
Entonces, uno que tiene una responsabilidad social, uno que tiene un convencimiento de cuál es el papel que uno tiene profesionalmente y socialmente, y estas cuestiones las desconoce. Claro. Así que imagínese usted, al que no le importa.
Claro.
Pero entonces usted va a una reunión de estas de rendición de cuentas y usted escucha hablar ahí a las personas que se quejan de más de cuatro cosas, del salidero por no sé dónde. Yo voy a decir, por ejemplo, históricamente detrás de mi casa hay un botadero de agua y yo oigo a la gente por ahí que no tiene agua y atrás de mi casa cuando el agua viene, el agua corre. corre por todo ese parqueo grande frente a la piscina olímpica, corre por el otro lado del otro edificio. Entonces me dice, bueno, ¿cómo es posible que el agua se bote aquí y en otro lado falte? Bueno, ¿cuándo se va a resolver ese problema? Es cierto que los vecinos tampoco se ponen para eso. Yo puedo decir, hace unos días en el Triángulo llamaba a una persona, por ejemplo, y decía del enyerbamiento que hay en toda esta zona de los edificios de la piscina. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos bajado a chapear eso ahí, a mantener el lugar donde vivimos en condiciones? ¿Por qué tiramos por la ventana el cartucho? Los cartuchos no existen. ¿De qué estoy hablando? Me fui, pero muy bien atrás. La bolsa de nylon, los papeles. Y los tiramos por las ventanas. Echamos los desechos los desechos sólidos en el lugar donde deben estar, como nos parece. También puede que se pasen dos o tres días sin recogerlos. Pero bueno. O sea, nosotros mismos somos los responsables de todas estas cuestiones que alrededor nuestro ocurren y que pudiéramos nosotros mismos darle solución y no esperar a que Comunales envíe ahí una brigada que no tiene para chapearnos el edificio, para resolver el problema del salidero, porque si uno lo tiene en la casa, usted se busca un pedazo de goma y usted lo resuelve. O sea, ese es el papel del delegado, ese es el papel del presidente del Consejo Popular, porque son líderes comunitarios. Los elegimos nosotros mismos y están puestos ahí para resolver los problemas de la comunidad y para buscarle las alternativas, porque es muy fácil ahora decir, no, yo no tengo, cemento con qué reparar una acera. No, no hay en ninguna parte pintura para pintar los edificios. No hay esto y aquello, porque verdad que no hay unos, hay unos cuantos, no hay. ¿Te das cuenta? Pero nosotros tenemos que buscar las alternativas al asunto. Y es ahí está el gran problema, de que nosotros mismos no le hemos buscado las alternativas a más de cuatro cosas.
El tema de Boris, de este proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, yo creo que no tiene que ser el momento cumbre, o sea, es el momento cumbre, ¿no?, donde se encuentran electores y sus representantes en gobierno. Ahora, lo que tú decías, las redes sociales son un mecanismo ideal para ese tema. Yo creo que hay que buscar alternativas en grupos de WhatsApp, en Facebook, donde el Consejo Popular tenga su espacio, como lo tiene el Consejo Popular en Ciego Montero, donde la población pueda intercambiar criterios. Es verdad que el presidente del Consejo Popular, el delegado, no tienen recursos, no los tienen en la mano, no son los dueños del recurso para restañar un problema que haya, un problema que existe. Pero esa comunicación tiene que existir. Y muchas veces la población no tiene que acudir a los medios de comunicación para plantear un problema. O sea, intercambiar con ellos, con el Consejo Popular, con el delegado. Y es un mecanismo de ejercicio del poder popular que los tenemos creado.
Fíjate, no tienen los recursos materiales.
Materiales.
Pero tienen los recursos humanos, que somos los más importantes. Yo ahora mismo, Jorge, en lo que tú estabas diciendo esto, digo, bueno, estoy pensando ahora mismo que el presidente del Consejo Popular, al delegado de la circunscripción de mi, a donde yo vivo, se le ocurra hacer un acto de estimulación a los electores más destacados y no tenga quien le conduzca el acto. Yo vivo en ese edificio, yo vivo en esa zona, pero en esa zona viven dos colegas más. No hay quien lo haga. Ah, si tú no me vienes a ver y tú no hablas conmigo. No. Claro, no lo puedes hacer a las 8 de la mañana, tienes que hacerlo a las 8 de la noche, que es cuando yo estoy sin trabajar. Pero yo estoy ahí. Ah, ¿vienes a verme? No, es más fácil decir, no, yo no tengo quien me haga el acto, quien me conduzca el acto. Es un ejemplo así simple de cómo nosotros podemos buscarle soluciones a los problemas, porque tenemos los recursos humanos. ¿Te das cuenta? Y eso es lo fundamental. Hay una cuestión con la ley de comunicación, esta llevada y traída ley de comunicación, que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho el asunto este de crear los grupos de comunicación más allá más allá de la geografía. Me encantó el término ese, está usado así de alguna manera, ¿no? Quiere decir que, o sea, cuando usted habla de la comunicación comunitaria, no quiere decir que yo haga una comunicación, que hay que hacerla, tú lo acabas de decir, la comunicación está en la comunidad, sino que tiene que ir también, por ejemplo, o sea, cuando se sale de ese rasgo geográfico, ese rango geográfico, mejor dicho, es que usted lo lleva, por ejemplo, a las redes sociales. y usted puede crear un grupo de WhatsApp que existen. Yo decía, señores, esto está hecho. Hay lugares por ahí.
Sí, sí.
Yo he visto aquí a nuestra colega Magalis, por cierto, que bueno, que mejore ella, que mejore su hijo. Magalis, vas a tener que hacerte un trabajito de esos de limpieza que sabemos bien los cubanos por idiosincrasia que se pueden hacer para ver si mejoras las condiciones en casa, las condiciones de salud, quiero decir. Te deseamos desde aquí una pronta recuperación. Pero, ahí mira, Magalis hablaba de, creo que es la bodeguera, que tiene un grupo de WhatsApp y mediante ese grupo la gente sabe que llegó a la bodega. En los centros de trabajo, señores, nosotros sabemos perfectamente bien, por ejemplo, en el telecentro hay un grupo de WhatsApp para la programación, hay un grupo de WhatsApp en el informativo, hay un grupo de WhatsApp para los guionistas. Y entonces, de esa forma, usted está al tanto de lo que ocurre, de lo que se ha orientado, y no necesariamente hay que estarse reuniendo tanto, que las reuniones lo que hacen es hacernos perder el tiempo, porque todas esas reuniones se hacen en horario de trabajo. Cada vez que yo voy a una reunión es tiempo que dejo de trabajar, y además que no se resuelve casi nada, casi nunca por lo general, ¿te das cuenta? Entonces esos grupos de WhatsApp, eso es comunicación, y la comunicación tiene que existir también en un barrio donde no solo se diga lo que viene a la bodega, sino la necesidad del domingo bajar 10 minutos a, no sé, a recoger los papeles que hay alrededor del edificio. En esa comunicación en el barrio, usted le puede decir a sus vecinos, miren, no saquen la basura, por favor, a las 8 de la mañana, porque el carro de la recogida de los desechos sólidos urbanos, si pasa a las 8 de la noche. O sea, todo ese trabajo.
Y eso influye, y eso impacta,
como que
y
eso
da resultado.
Como que no, y uno se va acostumbrando a buscar la información en los lugares donde usted sabe que generalmente se publican. Yo estoy seguro que muchísimas personas entran a Telegram, al grupo este que tiene la empresa eléctrica, mira, otro ejemplo positivo, para informar lo desagradable de los apagones. Pero bueno, ya al menos usted sabe, usted de alguna manera se puede programar su vida. Porque si tenemos corriente, estamos pensando en cuándo nos las van a quitar. Y si nos las quitan, estamos pensando en cuándo las van a poner. O sea, es una realidad de estos tiempos. ¿Te das cuenta? Pero al menos uno tiene la información. ¿Por qué no lo tiene comercio? Para que se nos diga por qué razón en algunos lugares no ha llegado el arroz de la canasta básica, los chícharos anunciados, el café anunciado. Uno lo sabe porque, insisto, camina las calles de Cienfuegos y sabe que, por ejemplo, la gente de Reina, ayer me decía una compañera mía de trabajo, Boris, ya yo me comí el arroz del mes. O sea, ya para mí ni existe. Y yo decía, Boris, ¿por qué a mi bodega no ha llegado? Pero ¿quién me da esa información? Sucede que nosotros por nuestra profesión hemos creado las relaciones y uno coge y levanta el teléfono y te responden. Pero es que uno no puede estar constantemente delante de un micrófono o delante de una cámara de televisión diciéndole a las personas, el arroz no ha llegado por esto, por esto y por esto. El azúcar no te va a llegar hasta el minuto este porque por esta razón y por esta razón. Al café le falta esto, aquello, lo otro, qué sé yo. Eso es una tarea de comercio. ¿Por qué no tienen un grupo? ¿Por qué no han creado un grupo que lo haga? A Reynier le decíamos hace un tiempo esto mismo con el asunto del agua, aunque creo que hay algo.
Sí, ya tienen años.
Ya tienen ya agua, lo que pasa es que parece que no tienen todavía muchos seguidores, ¿no? Pero bueno, al menos ya lo tienen para decirle a la gente el problema del agua, cuando hay agua, cuando no hay agua, aunque este grupo de la empresa eléctrica también divulga los circuitos protegidos para el bombeo del agua. O sea, que la comunicación también es importante, porque mire, cuando usted le explican las razones por las cuales no hay, al menos usted se tranquiliza. O al menos, y si no se tranquiliza, dice, bueno, no me queda más remedio. También puede pasar, ¿no?
Es que a veces ese argumento es el que uno sabe, el que está pasando en Cuba. Alguien el otro día me decía, le pregunto al director de comunales, ¿por qué no me han recogido la basura? Y me dice el director de comunales, tengo a todo el mundo enfermo con el virus. Yo entendí. Es que puede pasar,
eso mismo.
Y yo se lo explico a los vecinos míos, mira, no están recogiendo la basura porque simplemente el grupo que recoge la basura en este barrio, todos están enfermos. Bueno. Ya la persona entiende y dice, bueno, verdad, bueno.
Al director le corresponderá, a Quintero le corresponderá entonces después mover, quizás, no, Quintero es el de la provincia, esto debe ser en el municipio, le corresponderá mover otro grupo, porque la basura no se puede quedar ahí, le corresponderá mover otro grupo, bueno, no será ese día que te toca, será al siguiente día o será a los siguientes 2 días, pero al menos uno sabe qué es lo que está pasando y qué situación es la que hay. Yo creo que eso es fundamental. Eso tiene que ir al delegado del Poder Popular, eso tiene que ir al delegado este de la circunscripción, eso tiene que ir al presidente del Consejo Popular. Toda esa comunicación tan necesaria para que la gente comprenda, entienda qué situación es la que hay. Bueno, pues es una manera, de alguna manera uno va sobreponiéndose, resistiendo a toda la situación esta tan compleja que estamos viviendo.
Temas que impactan en la Cuba de hoy, analizados en reciente reunión del gobierno de la República de Cuba. Lo comentamos hoy con palabra propia.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompaña el colega Boris García Cuartero. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Llega el saludo a Luis Dueñas en Palmira y Yesenia Pérez en Lajas. El agradecimiento, como siempre, a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, que nos reportan la sintonía del programa. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
En los próximos minutos regresamos con un tema de interés popular. Hablamos de la bancarización, asunto que centró la más reciente emisión del podcast Desde la Presidencia, conducido por el jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La colega María del Carmen Estable abordó también esta semana el tema y de inmediato ofrecemos su comentario.
¿Hasta cuándo en nuestro país continuarán las violaciones de todo o casi todo lo que está legislado? Desde que comenzó el proceso de bancarización para disminuir el uso del efectivo en las transacciones, quien les habla participó en la promoción del mismo por la labor que realizo en Radio Ciudad del Mar y por ende estamos bien informados. Como parte del perfeccionamiento del comercio, a partir del año 2020 empezó en el sistema de subordinación local el despliegue de los canales electrónicos por los terminales de punto de venta y en el 2021 se amplió a TransferMóvil, al código QR y desde la puesta en vigor de la resolución 111 del 2023 del Banco Central de Cuba se trabaja en la bancarización. Para beneplácito de los cubanos, aunque no ha sido en todos los casos, desde el 2 de febrero del 2024 se puso en vigor la resolución 93 del 2023 que establece la obligatoriedad de ofrecer la posibilidad del pago digital en el comercio. Y subrayo beneplácito porque nos ha traído muchos inconvenientes. Recientemente, mi derecho como consumidora fue violado por quienes venden en el conocido punto de venta de la avenida 42, entre 37 y 39, al lado del Museo Hermanas Giral. Resultó imposible comprar el producto deseado porque a través de una fake news promovida por ellos, el banco lo prohibió. De hecho, culparon al banco y al gobierno de lo que ocurre y lo peor es que las personas mal informadas lo creen. Sucesos como estos no pueden permitirse. Los que representan estas micro, pequeñas y medianas empresas parece que desconocen que la resolución 93 aplica multas y retiros de autorizaciones comerciales que conlleva al cierre de los establecimientos. El pago electrónico por parte del consumidor es una opción, pero también un derecho. ¿Hasta cuándo se va a permitir que tanto el sector estatal como el privado, con un número importante de MIPYMES, diga o ponga un cartel anunciando que no aceptan transferencias o que tenemos que pagar un impuesto por hacerlo? Ponderar estas acciones y el no uso de las pasarelas de pago electrónico debido a restricciones impuestas por esas personas constituye violaciones y están prohibidas. A la población debemos sugerirle que se informe a través de los canales informativos oficiales, nunca de otra manera. Pero, ¿quiénes controlan que se cumpla lo legislado? Desde esta emisora, hacemos un llamado a los funcionarios que forman parte de los grupos del gobierno, los inspectores y del Ministerio de Comercio Interior, a que realicen con transparencia el trabajo que les corresponde, para que estos actores económicos cumplan con la ley en Cuba y así podamos sentirnos respaldados con la honestidad que debe primar. En Radio Ciudad del Mar comentó María del Carmen Estable.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Tema que está en el horno, está muy reciente porque el presidente cubano abordó el tema por la trascendencia que tiene, por la opinión popular que hay sobre el tema bancarización, por las famosas transferencias, por los códigos QR que no aparecen en los comercios tanto del Estado como de entidades privadas, de las MIPYMES, por ejemplo.
Bueno, una anécdota. Yo venía por la calle Argüelles, salía de la ANEC, iba para el telecentro y me encontré con nuestra colega María Estable, María Carmen Estable, justo en el momento o a los minutos de haberle pasado esta situación. Usted se imaginará cómo venía nuestra querida compañera. O sea que tuve la referencia bien cercana de algo que a mí también me ha sucedido.
¿Sí?
Por supuesto, ¿no? Uno llega a un lugar y te dicen no. No, yo no tengo código QR, no te puedo pagar, no me puedes pagar de manera digital, porque entonces después como yo saco el dinero del banco, porque después tengo que hacer la cola y nada más que me dan 5,000 pesos, es lo que el banco tiene. El banco no puede darte más dinero porque sencillamente no lo tiene, porque el que tiene dinero no lo deposita. ¿Te das cuenta? Entonces, es una realidad que el cajero, hay que hacer una cola tremenda el día entero para poder sacar el dinero, si no se le va la corriente por encima de eso, y que el cajero le dispensa a usted una cantidad limitada de dinero, que también ya, por eso hablo siempre de la ingeniosidad de los cubanos y nuestra manera de adaptarnos a todas las situaciones. El cajero te dispensa una cantidad determinada de dinero porque sencillamente el banco no tiene dinero. Vuelvo a decir lo mismo, porque si no se deposita el dinero en el banco, no es posible que el banco pueda tener dinero. ¿Te das cuenta? Y esa fue una de las cuestiones que se le dijo hoy al presidente. Había incluso una queja de, no recuerdo bien qué provincia, de que no había dinero para pagarle a los trabajadores de educación. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, a ver por qué razón le siguen pagando a los trabajadores de educación en efectivo en ese lugar y no se les paga por tarjeta. O sea, de cada una de estas cuestiones se va derivando otra, ¿no? Y es que no acabamos de tomar con la seriedad que requiere el asunto este de la bancarización. No hace mucho, mi colega Carlos Ernesto estaba con el virus de turno y tuve que asumir entonces la conducción de Impacto y dio la casualidad de que era bancarización.
Sí.
Hace un tiempo atrás, y creo que ya bastante tiempo, yo salí a la calle como reportero e hice 5 reportajes a propósito de la bancarización, cuando prácticamente esto comenzaba y uno veía, ya uno estaba viendo lo que podía suceder, lo que estaba ocurriendo y lo que podía suceder una vez que uno conoce, tiene la experiencia de cómo funciona todo este asunto del pago digital fuera de frontera. Bueno, la bancarización, yo decía en el programa Impacto, marcha. Y lo dije con toda la ironía del mundo.
Está ahí.
Está ahí. Ahí está.
Ahí está.
Ahora, de que camine hacia adelante, es otra cosa.
Otra cosa.
Y vuelvo otra vez a la falta de sistematicidad en el chequeo de este asunto. Si es visible, si se conoce que los códigos QR que muchas personas tienen en su negocio no son los que deben ser, ¿por qué los tienen? ¿Porque se lo permitimos?
¿Porque se lo permitimos?
si las cuentas fiscales no tienen un centavo, ¿por qué? Porque se lo permitimos, porque para eso está la ONE. ¿Te das cuenta? Si se va del fisco, se lo permitimos. Si no se deposita el dinero en la por parte de estos negocios que manejan todos los días grandes volúmenes de dinero, si no se deposita el dinero después de la feria de la calzada, es porque sencillamente se lo permitimos. Yo le decía a mi invitado ese día, el presidente de la ANE, a Alexander, que bueno, está también como coordinador de programas y proyectos en el gobierno, fue promovido a esta responsabilidad y precisamente para atender la economía. Yo le decía a Alexander, pero ¿por qué no se chequea este asunto? ¿Por qué los inspectores, a quien le corresponde, estos órganos de la, estos grupos de la, o los que pertenecen a la Dirección de Inspección y Supervisión en la provincia, no hacen su trabajo? ¿Por qué los gobiernos locales no hacen su trabajo? Entonces me decía, no, son 200 o más de 200 MIPYMES en toda la provincia. Y yo le dije, Alexander, cuando usted cierre 5 MIPYMES, yo le aseguro a usted que el resto va a entrar por el aro.
Claro.
Cuando usted llegue ahí, usted le diga, usted tiene 72 horas para resolver el problema del código QR. No, que yo, que no, que si deposito dinero, después no lo saco. Usted tiene 72 horas para resolver el problema del código QR. A las 72 horas regreso. Usted no ha resuelto el código. Bueno, ahora mismo usted cierra el negocio.
Así mismo.
Y les retiro inmediatamente la facultad de poder estar vendiendo a mi pyme, al TCP que llena fosforera, al que sea. Cuando usted cierre el negocio, usted adopte las medidas que lleva, porque además es una resolución de obligatorio cumplimiento, creo que es la 93 del año pasado. Del año pasado, y ya prácticamente este se está acabando. Ya andamos por ya prácticamente estamos en el mes 7, ya sobrepasamos la mitad del año y todavía seguimos hablando de la bancarización, del uso de los poderes, del uso de los códigos QR que no son los adecuados, que a las cuentas fiscales no va el dinero, que debe ir. Bueno, ¿hasta cuándo? Evidentemente, si en este minuto la gente no ha entendido todavía, y este es un país de personas inteligentes, estudiadas, escribidas y leídas, como se dice, ¿no? Entonces, si en esas condiciones nosotros estamos, y si usted es capaz de hacer un negocio de ese tipo, levantar un negocio de ese tipo, usted tiene que entender perfectamente bien de que usted, el código QR que está usando, no es el adecuado. Bueno, señor, pues te cierro el negocio. Y está bueno ya de paternalismo, porque entonces después te dicen, no, pero el problema es que ese es el que vende, no sé, los caramelitos de los niños del barrio. Bueno, los padres de esos niños tienen que ir a otro negocio a comprar los caramelitos. Así de claro y terminante, porque así funciona el resto del mundo.
Claro.
Y nosotros somos parte de este mundo. Y además, con la situación que tenemos económica, lo decía el propio presidente en este programa, nosotros necesitamos de una buena vez que el dinero sea digital y que haya una circulación digital del dinero para quitarnos, o sea, para disminuir un tanto la inflación, para disminuir el déficit fiscal. O sea, esto tiene un grupo de consecuencias extraordinarias que nadie imagina y no acabamos de poner los pies en la tierra.
Hablando de un tema de interés popular, la bancarización, cerramos los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a Boris por acompañarme, también a ustedes amigos oyentes por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani, el guión y la dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.